Esto que les presento hoy es parte de un libro sobre Apocalipsis, sobre las profecías, y algo así como el libro se llamará ¿Cuál es el próximo paso en la profecía?, donde se analizó varios capítulos de Apocalipsis. Este capítulo se llama El conflicto cósmico, analizando Apocalipsis 12 del 1 al 6, en forma expositiva. Cuatro puntos. Este conflicto involucra a un pueblo, versículo 1 y 2. Este conflicto incluye un perpetrador, versículos 3 y 4. Este conflicto implica una persecución, versículos 4 al 6. Este conflicto termina en la primacía, versículo 5. Nosotros vivimos en una época que busca constantemente el próximo gran avance y se pregunta ¿qué sigue? Pero a veces podemos olvidarnos de lo más importante. Quiero hablarles de una guerra invisible, un conflicto cósmico. Así que tomen sus Biblias y fíjense en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Hace unos años, puede que lo sepan o no, hubo un asteroide del tamaño de un avión de pasajeros que casi chocó contra la Tierra. Y estuvo peligrosamente cerca, dijeron los expertos. Tenía el maravilloso y cariñoso nombre de 2014 XX110, algo así. Un pequeño número loco. Pero los expertos dijeron que habría causado daños importantes si hubiera golpeado la superficie de la Tierra. La mayoría de la gente no era consciente de ello. La mayoría de nosotros no lo habríamos sabido a menos que lo hubiéramos leído o nos lo hubieran contado quienes pudieron captarlo con equipo especializado. Luego, si nos remontamos unos años atrás, hasta 1985, había un barco en el Océano Pacífico que tenía un pequeño submarino de un solo hombre al que dejaban caer por la borda, y un científico estaba en esto, llamado Deep Rover, o Rover, hasta una profundidad de 457 metros, donde el mar es negro como la tinta. Y de repente, dijo este científico, de la nada, surgió una criatura que ni siquiera sabía que existía, tenía 36 metros de largo, era semitransparente con miles de tentáculos y docenas de estómagos. Lo más extraño que jamás haya existido. No solo vio uno, sino que finalmente todo su submarino quedó rodeado por estas extrañas criaturas y luego lo devoraron. Bueno, es un chiste, eso es Hollywood. Lo que quiero decir con estas dos historias es que suceden cosas a nuestro alrededor que no conocemos ni vemos, pero que son reales. Están ahí, son invisibles. No sabríamos que existen a menos que tuviéramos equipo especializado y la revelación directa de que ocurrieron. Consideré el equipo especial del capítulo 12 de Apocalipsis una información especializada. Nos ponen en contacto con un mundo muy real, uno que no vemos, uno al que muchos de nosotros no prestamos atención mientras vivimos nuestra vida diaria. Es un mundo muy real, pero invisible. El mundo donde Dios, los demonios y los ángeles viven y se mueven, un mundo muy real. Desde la caída de Satanás ha habido una guerra constante en el universo. Piensa en ello como en la verdadera Star Wars, incluso mucho más profundo que todas esas maravillosas películas que usted vio a lo largo de los años. Y esta batalla llegó al teatro de operaciones conocido como la Tierra. Satanás trató de pervertir el paraíso celestial, fue expulsado del cielo, él y una tercera parte de los ángeles cayeron. Luego fue enviado a la Tierra y trató de pervertir el paraíso de la Tierra. Efectivamente, drogó a Adán y Eva y a toda la humanidad hasta ponerlos en el punto de mira, en el fuego cruzado de esta gran batalla cósmica. De modo que el motín en el cielo se convirtió en la miseria de la Tierra. El capítulo 12 de Apocalipsis es un panorama de esa guerra, visto de manera simbólica, porque después de todo, el Apocalipsis es un libro de señales. Lo creemos literalmente, pero hay símbolos que apuntan a una realidad. En Apocalipsis 12 retrocedemos hasta la caída de Satanás del cielo y avanzamos hasta el final del período de la gran tribulación en la Tierra. Pero siempre he creído que Apocalipsis 12 es uno de esos pasajes cruciales que, a menos que entiendas este capítulo o los principios que están escritos en él, no tendrás idea real de la historia pasada ni de las profecías futuras. Nos hacemos la pregunta, ¿qué sigue en toda esta serie de capítulos? Nada de esto tendría sentido para nosotros hasta que entendamos los principios de Apocalipsis 12. Me acordé de un periodo interesante de la Segunda Guerra Mundial. Había un general muy famoso llamado George Patton. Y su némesis en Alemania fue Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto, un general alemán que se enfrentó a Patton en una serie de batallas en el norte de África. Lo que Rommel no sabía es que George Patton había estudiado el libro de Rommel sobre estrategia de guerra que él había escrito. Lo leyó, lo estudió. Entonces estaba consciente de lo que el general iba a hacer a continuación. Y ese conocimiento le ayudó a superar a Rommel en el norte de África. Y se informa que en un momento de la batalla se acercaron tanto el uno al otro que George Patton gritó desde un tanque cuando vio a Rommel cara a cara y dijo: "Leí tu libro, Rommel, leí tu libro". Entonces, mientras leemos el libro de Dios, quien nos muestra las estrategias del diablo, oro para que seamos conscientes y animados. Pablo dijo en Corintios acerca del diablo que no ignoramos sus maquinaciones. Dice, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. El problema es que conozco demasiados cristianos que ignoran estas estrategias demoníacas. Y por eso viven en constante derrota una y otra vez. Y hay ciertas cosas de las que debemos ser conscientes en este conflicto cósmico. Así que hoy vamos a ver 6 versículos del capítulo 12 de Apocalipsis. Y hay 4 características notables acerca de esta guerra invisible, este conflicto cósmico. En primer lugar, se trata de un pueblo, es decir, se trata de una nación, un grupo de personas. Ahora comencemos mirando el versículo 1. Ahora él dice que apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y en su cabeza una guirnalda de 12 estrellas. Luego, estando encinta, gritó de parto y con dolores por dar a luz. Tenga en cuenta que ve una gran señal. Ahora, la palabra grande aquí es la palabra mega. Es una mega señal. Y es una palabra que se usa repetidamente en este capítulo. No solo usa la palabra en el versículo 1, una gran señal, sino que en el versículo 3 ve un gran dragón rojo ardiente, un megadragón. Versículo 12, ese dragón trae gran ira. Versículo 14, una gran águila transporta a esta mujer para ser protegida en el desierto. Entonces todo lo que Juan ve en el capítulo 12 es enorme. Mega mujer, mega dragón, mega ira. La pregunta es, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es ella? Bueno, ha habido muchas conjeturas sobre lo que este símbolo indica en realidad. Y no voy a repasarlos porque todos no tenemos suficiente tiempo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿En qué otro lugar de la Biblia lees sobre el sol, la luna y las 12 estrellas? Solo hay otro lugar que tiene este mismo motivo, esta misma imagen. Y está en el libro de Génesis. ¿Te acercás? ¿Lo vas viendo? El joven José tiene un sueño. Y le cuenta el sueño a su papá. Él dijo, ustedes ya saben, anoche estaba soñando y el sol, la luna y las 2 estrellas se inclinaban ante mí. Inmediatamente Jacob, el papá de José, reaccionó y escuchen lo que decía. ¿Vendremos tu madre y todos, yo y tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque Jacob interpreta el significado simbólico del sueño. Es la clave para desbloquear lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 12. En ese sueño que tuvo José, el sol era Jacob, la luna era Raquel, las 12 estrellas eran los 12 hijos de Jacob, que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Entonces, todo era un símbolo de la nación judía. La idea de mujer es muy común en el Antiguo Testamento para referirse a Israel como una mujer, como una madre, como una mujer embarazada, en dolores de parto, como una prostituta. Todo es símbolo o simbolismo de la nación de Israel repetidamente en el Antiguo Testamento. Entonces, una mujer vestida con el sol, la luna y las 2 estrellas, podemos decir con seguridad, basándonos en la única otra vez que se menciona en las Escrituras, ya que es un símbolo de la nación de Israel. Y eso no nos sorprende. Cualquiera de nosotros que haya leído literatura apocalíptica, ya sea Daniel, Apocalipsis o Mateo 24, lo que Jesús dijo en todo ese discurso, sabemos que Israel como nación juega un papel importante en los acontecimientos del fin de los tiempos. Jeremías llama al período de la tribulación como un tiempo de angustia para Jacob, de angustia para Israel. El ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel, 70 períodos de 7 están determinados para tu pueblo, ese es el pueblo judío, por tu ciudad santa, esa es la ciudad de Jerusalén. Jesús en Mateo 24 habló del fin de los tiempos con el sabor local de los judíos. Habló de la abominación desoladora que tiene lugar en el templo judío de Jerusalén. Dijo que oren para que su vuelo no sea en sábado, su vida no sea en sábado. Si vives en Judea y vas corriendo hacia las montañas, sal rápido. Todo eso tiene un sabor a Israel local y al judaísmo. Ahora, esto es lo interesante. ¿Alguna vez te has preguntado, espero que lo hayas hecho, ¿por qué de todas las naciones que han existido en la tierra hay una nación que ha sido la más molestada, oprimida, opuesta y atacada que cualquier otra nación? Y aún así sobrevive. Ese es Israel. Quiero decir, es extraño. Si nos remontamos al año 586 a.C., cuando los babilonios entraron y efectivamente los destruyeron, los llevaron a su lugar en cautiverio, aunque Israel regresó 70 años después y estaba ganando independencia, los romanos llegaron más tarde. Hubo varias batallas que se produjeron entre ellos y que los aniquilaron, pero ni siquiera entraré en eso. Cuando los romanos entraron en el año 70 después de Cristo, no solo destruyeron la ciudad de Jerusalén, sino que masacraron a 1,6 millones de judíos. Y eso volvió a suceder en el año 135 después de Cristo, bajo Adriano, el emperador romano. Y luego cientos y miles de años de diáspora, dispersión, opresión, persecución, Inquisición española, exterminio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, una y otra vez y otra vez. Esa nación todavía existe hoy en el Medio Oriente y nació casi instantáneamente, como lo predijo el profeta Isaías en Isaías 66. Nacerá una nación en un solo día. Y fue el 14 de mayo de 1948. Así que es interesante que este grupo de personas ha sido molestado, opuesto y oprimido, y sin embargo hoy existe todavía. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo en este conflicto cósmico que involucra a esta nación. Este conflicto cósmico es geocéntrico. Es un conflicto geocéntrico porque Dios ha hecho promesas únicas a la nación judía. Se informa que a finales del siglo XIX, cuando la reina Victoria de Inglaterra ocupaba su trono, tenía un primer ministro muy interesante llamado Benjamin Disraeli, que era de origen judío. Estaban conversando un día y la reina le dijo a su primer ministro: ¿qué evidencia, señor primer ministro, tiene o puede darme usted de la existencia de Dios? El primer ministro quedó pensativo y al cabo de unos momentos le dijo a la reina: la evidencia son los judíos, majestad, el judío. Los judíos todavía existen y son parte central del propósito y plan de Dios. Entonces, tenemos este mega signo. Una mujer que aparece vestida con el sol, la luna y las 12 estrellas. Pero fíjense en el versículo 2, entonces estando encinta, es decir, mujer embarazada, gritó con parto y dolor para dar a luz. Ahora bien, no es demasiado difícil descubrir quién es este niño. Creo que la mayoría de nosotros podemos determinar desde el principio que esto es sin duda Jesucristo. ¿Qué es lo que la nación judía ha anhelado durante generaciones? ¿Qué anhelaba toda madre judía? El Mesías, el libertador que vendría. En el lenguaje del capítulo 3 de Génesis, la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de Satanás. Pero veamos más pruebas. Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón. Ahora observe lo que hace este niño, quien iba a gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Eso solo puede referirse a una persona. Y su hijo fue arrebatado a Dios y su trono. Así, después de la encarnación, se produjo la ascensión de Jesús al cielo, antes de su coronación y su segunda venida. Entonces, este conflicto involucra al pueblo, y el pueblo es el pueblo de Israel, la nación judía. La segunda característica notable: este conflicto incluye un perpetrador. Hay alguien más en la historia que aún no conocemos. Estamos a punto de encontrarnos. También nos fue dado en lenguaje simbólico el versículo 3. Y apareció otra señal en el cielo, dice: he aquí un gran dragón rojo y ardiente. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas. Su cola atraía la tercera parte de las estrellas del cielo y a través de ellas a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ahora bien, aquí no tenemos que adivinar quién es el dragón, no tenemos que encontrar algún pasaje del Antiguo Testamento para descubrir el significado. Todo lo que tenemos que hacer es mirar el versículo 9. Apocalipsis 12, fíjese. Y así el gran dragón fue expulsado, esta serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 13 veces el libro de Apocalipsis se refiere a Satanás como un dragón. Ahora, esto es lo que importa entender. Este es un símbolo de una realidad, no es una descripción física del diablo, es una descripción moral. Habla de su vil carácter. Les diré por qué esto es importante, porque toda la idea del diablo vistiendo un traje rojo ajustado con pequeños cuernos rojos y una horca proviene de este pasaje. Y la gente, al asumir que esta es la descripción física del diablo, ha despreciado toda la idea de un diablo literal. Me dicen: ¿esperas que crea eso? ¿Un diablillo corriendo con orcas y cuernos? Eso es cosa de cómics. La organización de Estados Unidos, Gallup, hizo una encuesta y dijo que la mayoría de los estadounidenses creen en Dios, pero la mayoría de los estadounidenses no creen en un diablo literal. Y es por imágenes como esta que la gente ha tomado y ha asumido que es una descripción física en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Todo esto es un símbolo para señalar lo vil que es. C.S. Lewis, un ex ateo cristiano, dijo: la humanidad cae en dos errores iguales y opuestos respecto al diablo. Primero, algunas personas lo toman demasiado en serio. Número 2, los demás no lo toman lo suficientemente en serio. Entonces, por un lado está la negación, por otro lado tienes obsesión. Mucha gente niega que existe el diablo, como acabo de mencionar. No puedes tener un enemigo más poderoso que el que no crees que existe. Si tienes un enemigo que no conoces, él te tiene a ti. Estás bajo su control. Te ha superado en estrategia y maniobra simplemente porque no sabes que está ahí. Pero el otro extraño es la obsesión. El otro extremo es la obsesión. Y he conocido a demasiados cristianos que parecen estar obsesionados con el diablo. Quieren echarlos de sus huevos revueltos y de todas las personas que conocen. Creen que hay un demonio detrás de todo guiso de lentejas, etc. No nos damos cuenta de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Me encanta lo que John White escribió, uno de los mejores libros que he leído sobre la vida cristiana, llamado La Lucha. Y le da un buen equilibrio a este tema diciendo: no te engañes sobre la realidad de los demonios o su hostilidad. Se opondrán a ti si obedeces a Cristo. Si te comportas con calma y decides no ser un fanático del cristianismo, no tendrás problemas con ellos. Genial. Pero si realmente quieres que Cristo sea tu Señor y Dios, puedes esperar oposición. Ahora mira la descripción de este dragón. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es un monstruo de 7 cabezas. Es un dragón feo, ¿no? Feroz. ¿Qué significa todo esto? Bueno, a estas alturas ya deberías saber que el número 7 es un número importante en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia. Y 7 es un número que habla de ¿qué? No me digas perfección. Habla de totalidad, de compleción. Así como 7 días forman una semana total, completa, 7 notas forman una escala total o completa en la música. La idea de 7 cabezas habla de una inteligencia integral. Lo pongo de esta manera: Satanás tiene un coeficiente intelectual que está fuera de serie. Era un ser inteligente que provocó un motín en el cielo. Eso hizo que lo expulsaran del cielo, pero también logró llevarse 1/3 de los ángeles con él. Tienes que ser bastante inteligente para lograrlo. Ese dicho de que el diablo sabe más por viejo que por diablo es una tontería. Él nació siendo un ángel de luz e inteligencia superior. Ha estudiado la naturaleza humana y el carácter humano durante miles de años. Él conoce todos tus puntos débiles y él puede crear una tentación que se adapte específicamente a vos. Dragón de 7 cabezas, pero también tiene 10 cuernos. El cuerno de un animal era la fuerza del animal. Es con lo que se solía pelear, era su arma. Satanás ha dominado el mundo, tiene autoridad sobre todos los reinos del mundo, se le llama el dios de este mundo. Y notarás que la autoridad le fue dada a él. Hay coronas en su cabeza. Ha sido coronado. Los ciudadanos de este mundo le han cedido esa autoridad y poder. Y en los últimos tiempos, no tengo tiempo para entrar en eso ahora, veremos que la contraparte del diablo llamada Anticristo logra formar una coalición de 10 imperios o reinos mundiales para forjar su propio reino poderoso en la tierra de los últimos tiempos. Repasamos, tenemos una mega mujer, tenemos un mega dragón. La mujer simboliza Israel, el dragón no es otro que el mismísimo diablo. Pero algo sobre este dragón: no parece un dragón. Dios lo revela aquí con sus verdaderos colores, pero la Biblia dice que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Quiere que la gente piense que es benigno, que no existe, que no es tan malo, o que las personas bajo su dominio no son tan malas, etcétera, etcétera. Es un ángel, aunque es muy, muy astuto. Me recuerda a una historia que leí, una historia real, sobre los osos polares en el Ártico. Cuando cazan focas o un oso polar, son astutos. Respirarán profundamente, se sumergirán bajo el hielo, irán a donde están los agujeros de las focas, los agujeros de alimentación de las focas, y arañarán con sus grandes garras el hielo para imitar el movimiento de los peces bajo el hielo. De modo que la foca, sin saber que es un oso polar que se rasca, piensa que es un pez nadando. Entonces la foca es atraída a sumergirse en el agujero para cenar, solo para descubrir que ella es el plato principal para el oso. Este enorme y feo dragón se disfraza de ángel de luz. Hay una tercera cosa característica en este conflicto: implica una persecución. Este conflicto implica una persecución. Ahora bien, aquí es donde nos llega la comprensión. Si no somos capaces de ver esto, toda la historia no tendrá ningún sentido. La mayor parte de las escrituras no tendrán ningún sentido. Y la profecía no tendrá ningún sentido. A menos que nos demos cuenta de que este conflicto entre la mujer Israel y el dragón, Satanás, tiene que ver con un tercer personaje introducido aquí, y es el niño varón. Mire el versículo 4 una vez más. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Los atrajo a la tierra. El dragón se paró ante la mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo apenas naciera. Ella dio a luz un varón que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Este dragón Satanás odia a esta mujer Israel. ¿Por qué? Por el niño. Se trata del niño. Se trata de llegar a este niño y destruirlo. ¿Por qué? Porque este niño algún día gobernaría el mundo y le quitaría a Satanás la autoridad que usurpó. Recuerda la profecía de Isaías 9. Hablamos de ella cada Navidad. Porque un niño nos es nacido, a nosotros nos es dado un hijo y el gobierno estará sobre su hombro. En otras palabras, el niño que nazca será el rey que reine. Satanás no solo conocía esa profecía, sino que estuvo allí en el jardín del Edén, después de la caída de Adán, y escuchó la maldición pronunciada. Y escuchó la profecía de que la simiente de una mujer aplastaría su propio reino. Y desde que se hizo esa promesa, pensó en una contraestrategia para destruir a ese niño, esa semilla que destruiría su propio reino. De modo que el conflicto cósmico ha sido una búsqueda para destruir la semilla que aplastaría su propia autoridad y su reino. Hay varios ejemplos de eso. Te daría solo algunos. En Génesis capítulo 4 leemos acerca de Caín matando a Abel. Abel era el hijo justo de Adán y Eva. Creo que Satanás inspiró a Caín a matar a Abel. La Biblia incluso dice que Satanás fue un asesino desde el principio. Y Juan en sus escritos dijo que fue Satanás quien lo inspiró a hacer eso. ¿Por qué tendría que hacer eso? Es un intento de destruir la semilla. Tal vez esta sea la semilla, este sea quien destruirá mi reino. Bueno, no lo fue. Y aunque Abel estaba muerto, Dios levantó a Set para continuar esa línea piadosa. Luego llegamos al capítulo 6 de Génesis y descubrimos que Satanás hizo que tal mal invadiera toda la tierra. Dios solo tenía una opción y esa es destruir toda la tierra y todos los que están en la tierra. Y todos mueren, excepto 8 personas. Y continuó esa línea que nos traería la semilla del Mesías. Llegamos a Génesis 27 y descubrimos que Esaú intenta matar a Jacob. Ah, Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque Jacob era el hijo prometido de Isaac. Estarían Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel y la tribu de Judá, que eventualmente engendraría al Mesías. Entramos en el libro de Éxodo y descubrimos que un hombre llamado Faraón, uno de los reyes de este Egipto, de este extraño edicto, da un extraño edicto de que si nace un niño hebreo varón, debe ser asesinado, intentando efectivamente eliminar a toda la raza de personas. Creo que fue ese el intento de Satanás. Era un agente de Satanás que intentaba destruir a los judíos. Llegamos al libro de 1 Samuel y descubrimos que una y otra vez el rey Saúl intenta matar casi como un loco, a veces sin motivo alguno, para destruir a David. David sería el linaje real por el cual vendría Jesús, el hijo de David. Y si seguimos peinando el Antiguo Testamento, llegamos al libro de Esther. Un tipo llamado Amán quiere el genocidio de todos los judíos del reino. Y hay tantos más ejemplos en el Antiguo Testamento que no tengo tiempo para analizarlos, pero vayamos al Nuevo Testamento. Tan pronto como nace Jesús, nace el hijo varón de una mujer, un hombre llamado Herodes. Decide que todo niño de 2 años o menos debe ser exterminado de Belén. Nuevamente, el deseo y el intento de Satanás de llegar a esa simiente que se convertiría en el gobernante que aplastaría su reino y lo destruiría. Creo que vemos una prueba más cuando el mismo Satanás tienta a Jesús y le sugiere que se arroje desde lo alto del templo, sin duda esperando que muriera en el proceso. Creo que tenemos una pista de eso en la sinagoga de Nazaret, cuando Cristo proclama que él es el Mesías y los de Nazaret lo llevan a la cima del cerro y quieren tirarlo. Y creo que esa guerra, esta búsqueda continua de destruir a Cristo, llega hasta un viernes por la tarde a las 3 p.m., debe haber habido una fiesta en el infierno cuando el cuerpo inerte de Jesús fue sacado de una cruz y colocado en una tumba. Y Satanás pensó, lo hemos logrado, muchachos, lo hicimos. Hemos destruido al niño varón, hemos destruido la semilla. Pero él, Satanás, no leyó la letra pequeña. Mira en esa letra pequeña, Jesús hizo una promesa, dijo que ningún hombre me quita la vida. Lo dejo por mi cuenta, tengo el poder para dejarlo. Aquí está la letra pequeña y tengo el poder de tomar esa vida. Y 3 días después hizo exactamente eso. Les digo que en la mañana de Pascua no hubo fiesta de Pascua en el infierno. Satanás ahora dirige toda su ira y furia contra los nuevos seguidores de este Mesías resucitado. Y la iglesia es perseguida a lo largo de la historia. Pero no solo la iglesia, sino Israel. Y usted me dice, ¿por qué Israel? Quiero decir, las promesas que él no podía anular. Nació el Mesías, nació el niño varón. ¿Por qué no dejaría de perseguir a Israel? ¿Por qué hay un continuo impulso antisemita que continúa hasta el día de hoy como nunca antes se había visto? Bueno, esa es una muy buena pregunta y me alegro que usted la haga. Piénselo de esta manera, estratégicamente. Piense en ello como un jugador de ajedrez, no a las damas. Si la promesa de redención de Dios requiere la existencia de una nación y la continuidad de esa nación, si puedes destruir a esa nación, habrás frustrado el propósito de Dios. Si Dios requiere que una nación establezca un reino literal, Dios hizo varias promesas en el Antiguo Testamento de que Israel sería gobernado por un Mesías en Jerusalén. Eso nunca ha sucedido todavía. Si puede destruir esa nación, Dios no podrá cumplir todas sus promesas. Entonces, el conflicto implica una persecución. Los árabes hoy todavía, todas las naciones árabes alrededor de Israel, proclaman del río al mar. O sea, borrar Israel desde el río Jordán, echarlos hasta el mar. Literal. Permítame llevarlos a la cuarta y última característica notable antes de cerrar. Ahora bien, esto trae una nota positiva y lo llevaré al versículo 5 y los cerraré con estos grandes pensamientos. Este conflicto termina en primacía. Primacía es una palabra que significa dominio o superioridad. Cristo gobernará, Cristo reinará. Cualquiera que sea el conflicto, Satanás perderá y Jesús ganará. Te hago un spoiler de todo el fin de la película. Asegúrate de estar en el lado correcto. Versículo 5, ella dio a luz un hijo varón que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado a Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la alimente 1260 días. Estos son los 3 años y medio del periodo de tribulación. Así que vamos desde la caída de Satanás hasta el final del periodo de la tribulación en 6 versículos. Más sobre esto en el próximo capítulo. Pero piensa en este pensamiento, en esto cuando te vayas. Cristo gobernará con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Una vara de hierro es, en la antigüedad el hierro era irrompible. Y el gobierno de hierro significaba autoridad absoluta. Cuando Jesús regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores, no será elegido para ocupar el cargo. No tendrá que reunirse en ninguna parte, ni charlar con la gente, ni votar, ni hacer promesas. Él simplemente está asumiendo el control. Él lo creó y gobernará y reinará. Él gobernará las naciones con vara de hierro. Algo sobre esa palabra. La palabra gobernar es la palabra poimeno, que no solo significa gobernar o reinar, sino que la palabra poimeno es la palabra del Nuevo Testamento para pastorear. A un pastor se le llama poimen en el idioma griego. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en el libro de los Hechos, capítulo 20, pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes. La palabra es poimeno, cuídenlos. Así que ahora vemos el lado tierno del gobierno y reinado eterno de Jesús. Él es el tierno ejecutor, él es el guerrero gentil, él es el pastor firme. Y así como Satanás el dragón no pudo impedir que él naciera, y Satanás el dragón no pudo impedir que realizara su redención, y Satanás el dragón no pudo impedir que ascendiera a la diestra del Padre, entonces ganó. No podrá detener su gobierno eterno y reinar para siempre. No permitas que Satanás impida que Cristo gobierne sobre usted, sobre vos. Él va a gobernar el mundo, pero individualmente Él colocará el poder dentro de nosotros, el poder de elegir, para decirle sí o decirle no, rechazarlo o recibirlo. No permitas que Satanás impida que Jesús gobierne sobre usted. Así, la palabra que comenzó en el cielo llegó al teatro de esta tierra, y tú y yo estamos involucrados, pero no tienes por qué tener miedo. Me encuentro con demasiados creyentes asustados que olvidan la promesa mayor. Perdón. La promesa, 2 puntos. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, pero 1/3 de los ángeles cayeron con Satanás. Ese es un número bastante grande. Sí, es cierto, 1/3 cayó. Pero no olvides que lo superan en número 2-1. 2/3 no cayeron. Y esos son los buenos que te ayudan. Entonces, estás en el lado correcto, estás en el lado ganador. Satanás es superado en número de 2-1. Quiero terminar dándoles lo que creo que es el equilibrio adecuado. Y fue dado por Martín Lutero, que escribió muchas cosas, incluido himnos. Algunos de ustedes tal vez sepan que Martín Lutero fue el objetivo del diablo en varias ocasiones, o eso escribe él. Pero en uno de mis escritos favoritos, uno de mis himnos favoritos escritos por Martín Lutero, hay una estrofa y dice así: y aunque este mundo lleno de demonios amanece con deshacernos, o amenace con deshacernos, no temeremos porque Cristo ha querido que su verdad triunfe a través de nosotros. El príncipe de las tinieblas es sombrío, no temblamos por él. Podemos soportar su ira, porque aquí su destino es seguro. Una pequeña palabra le fallará. Solo una palabra de Cristo y él caerá. Está caído. Cierra comillas. La pregunta más importante que debemos hacer ahora es: ¿está usted bajo la primacía de Cristo? ¿Estás bajo el dominio, el gobierno de Jesús? Sé que un día toda la rodilla se doblará. Sé que toda lengua confesará, pero luego se hará cumplir. ¿Qué tal si lo hacemos de buena gana ahora? Que Dios te bendiga.